El partido de la una. Laura Cabrera.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid, un partido que arbitra Carlos Rodríguez y José María Bonilla y al que le pone el mejor sonido Quique Viso en la realización técnica. Lunes de resaca y de cabreo para los seguidores de la selección española de fútbol. Todo el mundo habla hoy del gol de Mbappé, con el que Francia se llevó anoche la Liga de las Naciones frente a España. En el fútbol de toda la vida, gol en fuera de juego. En el fútbol moderno, jugada legal. Mbappé parte en clara posición adelantada cuando se produce el último pase de Teo Hernández, pero aparece el segundo protagonista de la jugada, Eric García, el central español, que en el intento de cortar el balón toca ligeramente la pelota. El árbitro y el VAR consideran que Eric tiene intención de jugar el balón y habilita la posición de Mbappé para marcar y dar el 2-1 a Francia para llevarse la Liga de las Naciones. Aplicación de la norma correcta, espíritu de la norma absurda, tan absurda que si Eric García no hubiera tocado el balón, aunque la intención era la misma, entonces sí hubiera sido fuera de juego. Una polémica que va a dar mucho que hablar y que lo está haciendo durante todo el día de hoy, que vamos a profundizar en este partido de la una, pero como siempre a esta hora adelantamos los contenidos del informativo de las dos con David Junquera. Hola David, buenas tardes.
Hola Laura.
Y Madrid pide ayuda frente a los botellones.
La presidenta Díaz Ayuso ha hecho un nuevo llamamiento a delegación del gobierno para que apoyen a la policía municipal en Buenos Días Madrid. De Juan Pablo Colmenarejo, el alcalde Martínez Almeida ha pedido también refuerzos para hacer frente a bandas organizadas que actúan en botellones como el del pasado fin de semana en el Parque del Oeste.
Volvemos a pedir a la delegación del gobierno que actúe como está ocurriendo con la ocupación o con otros fenómenos de delincuencia en la capital. Ha de ayudar a las policías locales de toda la región a que puedan hacer frente a estas personas que se aprovechan de los botellones para cometer estos graves altercados.
Son bandas organizadas que aprovechan la aglomeración para poder robarles o agredirles en algún caso. Obviamente hay individuos que han sido detenidos que pertenecen a bandas.
Almeida ha confirmado que en el macrobotellón del Parque del Oeste el sábado hubo 55 detenidos, 10 heridos, 2 agresiones sexuales y 10 comas etílicos, de los cuales 3 eran menores. El ayuntamiento dará, por tanto, traslado a la Fiscalía.
La Comunidad de Madrid entra en bajo riesgo por coronavirus.
La incidencia ha caído este lunes a 48 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días. Es el menor dato desde julio de 2020. La mejora de los datos ha permitido que desde hoy en los hospitales de la Comunidad de Madrid los pacientes puedan ir acompañados y se autoricen las visitas a quienes estén ingresados en zona no COVID. En la maternidad de O'Donnell, muchas mujeres hoy celebran la noticia.
Mejor, un poco más de tranquilidad, por lo menos hay alguien más esperando.
Te pones un poco nerviosa y demás y te gusta que esté tu pareja al lado.
Las ecografías sola y todo, entonces pues si podemos ir acompañadas mucho mejor.
Donde también se podrá acompañar a los viajeros es en los aeropuertos. El Consejo de Ministros aprueba suprimir las restricciones de acceso.
Aparatoso accidente en la 2 tras una persecución policial.
Un coche ha terminado empotrado contra la fachada del restaurante Aragón, ubicado en la vía de servicio de la autovía de Barcelona. El vehículo se había saltado minutos antes un control de la Guardia Civil. Los 4 ocupantes han resultado heridos. Uno de ellos, de 40 años, se encuentra ingresado en La Paz con pronóstico grave.
Se ha taponado un coche aquí, venían siguiéndolo y se ha metido aquí el coche. Es el puente, pues muchas fábricas no abren. Y gracias a Dios no había, en ese momento no había nadie.
Gracias, David. Os escuchamos a las 2 de la tarde.
Hasta luego.
Ahora 1:03, es el momento de poner en orden las noticias del deporte. Gol polémico el de Mbappé y derrota con sabor amargo para España, que mereció mucho más ante la campeona del mundo. En cualquier caso, nota muy alta de la selección de Luis Enrique después de ganar a la actual campeona de Europa y rozar casi la victoria ante Francia. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, España compitió de tú a tú a la actual campeona del mundo y más allá de la polémica sobre el segundo gol francés, los de Luis Enrique no fueron peores y merecieron al menos forzar la prórroga. Futbolísticamente, el seleccionador sale reforzado por la elección de futbolistas que realizó y por el carácter competitivo que ha imprimido al equipo. Busquets fue nombrado mejor jugador del torneo y en el debe quizá le sigue faltando colmillo a la selección a la hora de definir y el que no pudieran aguantar el marcador a favor más tiempo tras el 1-0.
Analizaremos esa jugada del gol del francés con un árbitro en esta sintonía en el partido de la una y también escucharemos las duras críticas del portero del Real Madrid, Thibaut Courtois, a la UEFA sobre la obligación de tener que jugar el partido por el tercer puesto de esta competición, para él absolutamente innecesario. Por cierto, que en ese partido Italia ganó a Bélgica por 2-1. El virus FIFA deja de momento a Sarri y Camavinga con problemas en el Real Madrid y a Jiménez en el Atlético. Poco a poco irán recuperando a los internacionales en los dos equipos. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Laura. Sí, los internacionales de Real Madrid y Atlético comienzan a regresar a la capital de España. Tras la Nations League, Griezmann, Coque, Carrasco, Benzema, Courtois y Hazard, todos ellos sin problemas, a excepción del delantero belga. Oblak, Modric, Trippier, Jovic y Alaba juegan compromisos clasificatorios para el Mundial entre hoy y mañana. Vinicius, Militao y Valverde deben jugar la madrugada del viernes el Brasil-Uruguay, como Luis Suárez. A De Paul y Correa les queda la Argentina-Perú y a Héctor Herrera le queda un partido más en la madrugada del jueves al viernes ante El Salvador. Jiménez, Hazard y Camavinga han regresado con problemas.
Anoche se jugó una Argentina 3, Uruguay 0, con goles de Messi, Rodrigo De Paul y Lautaro Martínez. Jugaron Luis Suárez y Fede Valverde por Uruguay. El Getafe y el Rayo comenzarán a preparar sus partidos de la novena jornada, donde no jugarán el Atlético de Madrid y el Real Madrid, precisamente porque no van a llegar a tiempo los jugadores sudamericanos. El Getafe jugará en Valencia ante el Levante el sábado a las 6:30. El Rayo recibe al Elche el domingo a las 2. Y en segunda, sí hemos tenido competición este fin de semana y el derbi del Torres se quedó en casa. Fuenlabrada 2, Leganés 1. Se adelantaron los pepineros y remontaron los quiricos con el gol en el 90 de Alejandro Sotillos, que hoy será protagonista en este partido de la una. Impresiones de los entrenadores José Luis Oltra y Asier Garitano.
Que el equipo ha querido, lo ha buscado y que le gana a un grandísimo equipo, insisto, que es una de las mejores plantillas, a mí el Leganés, y además hoy creo que ha hecho un partido bueno, es que le hemos ganado porque nosotros hemos buscado ganar y hemos hecho cosas para ganar.
Estamos en la jornada 9, en una situación peligrosa, diría yo, más que preocupante, peligrosa. Las dificultades cada semana son grandes para todo el mundo.
Y es que el Leganés se queda solo un punto por encima del descenso. Primera victoria de Jorge Romero al frente del Alcorcón. Alcorcón ganó 1-0 ante el Burgos, también en las postrimerías, con gol del madrileño David Fernández. El entrenador alfarero espera que sea un punto de inflexión.
¿Puede ser un punto de inflexión? Ojalá. Lo que está claro es que el día a día, cuando gana, se afronta de otra manera. La confianza aumenta. Ese sentido de lo que estamos haciendo está teniendo recompensa, lo tiene.
Y en baloncesto, quinta victoria consecutiva del Real Madrid y cuarta derrota del Fuenlabrada en la ACB. El Estudiante se estrenó también con victoria en la Liga LEP. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Buenas tardes. Continúa invicto el equipo de Pablo Laso en competición doméstica, 79-93 en la Fonteta. Gran partido en la segunda parte de Tomás Hertel y de Rudy Fernández, que anotó 4 triples. 5-0 de balance para el Madrid, una victoria por detrás del Barcelona, que tiene un partido más. Derrota del Fuenlabrada, la cuarta en 5 partidos en casa contra Burgos. Situación preocupante para el equipo de Raventós. Y debut con victoria por 25 de Estudiantes contra Lleida en el Palacio, con 7.500 personas disfrutando del primer partido de la historia en Le Boro del conjunto colegial.
El golf ha sido protagonista este fin de semana en Madrid con el Abierto de España. 40.000 aficionados se han dado cita en las 4 jornadas del campeonato, que finalmente se ha llevado el canario Rafa García Bello, que desbanca a John Rahm en el título. El vizcaíno se hundió en la última jornada y acabó 17º. También hablaremos del Gran Premio de Turquía de Fórmula 1, que se llevó Bottas, con Verstappen segundo. Le arrebata de nuevo el liderato a Hamilton en la lucha por el Mundial. Remontada de Carlos Sainz, que salió desde la última línea de parrilla y terminó octavo. 16º fue Fernando Alonso. Y esta madrugada, Carlos Alcaraz ha caído eliminado en Indian Wells en la segunda ronda ante Andy Murray. El murciano ganó el primer set, pero Murray ha remontado en los 2 siguientes. Pablo Carreño y Albert Ramos pasan a segunda ronda, igual que Paula Badosa en el cuadro femenino. 9 minutos sobre la una, el partido de la una hasta las 2.
El partido de la una en Onda Madrid.
Esencia España te invita a asistir el próximo 17 de octubre en la Plaza de Toros de las Ventas a la concentración Por una España Unida.
Habrá actuaciones en directo y juntos homenajearemos a los fallecidos por el COVID y a todos los caídos fuera y dentro de nuestras fronteras.
Únete a nosotros, juntos somos más fuertes.
Esenciaespaña.es.
Cultura, política, viajes, gastronomía, entrevistas, música, todo cabe en Madrid Directo con Nieves Herrero.
Pues ya estoy aquí y te voy a invitar a disfrutar de la tarde en buena compañía.
Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada. Que quiere contrastar las opiniones. Que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 80%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 80% de descuento. Más cómodo, sin esperas. No esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
En Onda Madrid, el partido de la una
con Laura Cabrera.
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Oyarzabal! Para abrir el marcador, marca Mikel Oyarzabal, España 1, Francia 0. ¡Cuidado, Benzema! ¡Qué golazo de Karim! ¡Gol de Francia! Empata al minuto Francia. España 1, Francia 1. Chapó de Karim. Cuidado de Mbappé, solo para marcar Mbappé. ¡Bicicleta! ¡Gol, gol, gol, gol de Mbappé! ¡Gol de Mbappé!
Fuera de juego,
por menos mal.
Fuera de juego de Kylian, muy claro.
Fuera de juego. Fuera de juego, clarísimo.
Ha dado gol.
Ha dado gol.
Sí, ha dado gol.
Increíble.
Pues ese fue el resumen, más o menos en 45 segundos, de lo que pasó ayer en el Francia 2, España 1, donde pasó mucho más y donde lo hemos resumido muy brevemente y donde acabó con esa jugada para la polémica, Carlos Rodríguez, el gol de Mbappé, en claro, fuera de juego, sí. Aunque la interpretación de la nueva norma del fuera de juego que hizo el VAR y hizo el árbitro dio validez a ese gol de Mbappé.
Sí, el fútbol moderno contempla este tipo de situaciones un tanto rocambolescas. Ayer lo analizamos aquí en el partido de la Onda con dos exfutbolistas que han sido además internacionales, como el caso de Esteban Vigo y de Víctor Sánchez del Amo, y los dos no entendían en ningún caso ni la interpretación del árbitro en el terreno de juego, ni la redacción de la norma, ni cómo está escrita, ni lo que se interpreta, ni lo que se pita, ni nada de nada de nada. En general, es la opinión de los que han jugado al fútbol y además han jugado al fútbol de forma y de manera profesional. ¿Los protagonistas de la jugada? Pues vamos a escucharles, porque los españoles hablaron en el terreno de juego, in situ, con el árbitro, con Taylor, y el primero, Eric García, evidentemente el protagonista de la jugada.
Tira el balón a la espalda, yo me tiro, la toco con el taco y Mbappé está en fuera de juego. Bueno, vamos a hablar al árbitro y me dice que porque la toco con el taco tengo intención de jugar el balón. Me dice que me debería apartar, dejar el balón y bueno, que Mbappé la controle, que dice que esta es la regla.
¿No estáis de acuerdo con eso?
Creo que por esto duele aún más, ¿no? Porque es una jugada en la que es fuera de juego, claro, en la que un defensa nunca en la vida se puede apartar ahí y bueno, ojalá en un futuro la puedan cambiar, pero bueno, hoy no la pueden cambiar y el gol sigue valiendo, por lo tanto duele.
El capitán Sergio Busquets también lo tenía claro.
Nosotros creo que hemos tirado la línea bien y está Mbappé fuera de juego. El árbitro ha dicho que Eric hace por jugar el balón y que a partir de ahí como que se borra el fuera de juego, pero no tiene sentido. Eric intenta cortar el balón porque le va a llegar a Mbappé, que se piensa que está en posición reglamentaria. A nosotros no nos explican eso, tienes que intentar jugar el balón y Eric no ha querido jugar el balón y se le ha escapado el control. Ha intentado cortar como cualquier defensa.
Oyarzabal lo tiene claro, el que ha escrito, interpretado, redactado la norma así, no juega al fútbol.
Todos los que hemos jugado al fútbol y los que jugamos al fútbol sabemos que es fuera de juego. Para nosotros esta vez, para el otro otra vez, el que ha puesto esta ley es porque no ha jugado al fútbol y no interpreta lo que hay. Al final Eric no tiene intención de jugar el balón, sino tiene intención de despejarlo. Y el árbitro dice que él tiene intención de jugarlo y que por eso lo habilita. Bueno, creo que es algo que habría que cambiar, pero bueno, eso no es nuestra decisión.
Azpilicueta lo tiene claro, está como un pulpo en un garaje.
La verdad que no lo entiendo, porque el fuera de juego es claro. Lo que él argumenta es que Eric tiene posibilidades de jugar. Yo creo que no es así, pero él ha tomado... Bueno, él no ha tomado la decisión, ha tomado la decisión el árbitro que está en el VAR, por lo que es lo que a mí me cuesta mucho entender.
Y Luis Enrique se tuvo que morder la lengua.
No, si yo me muero de ganas de hablar, pero no voy a entrar en este juego, porque desde que soy entrenador y ya soy más de 10 años entrenador y he ejercido más de 10 años, no creo que haya nadie que me pueda, o sea, que me haya escuchado hablar mal de los árbitros. No tengo nada que decir.
Pues yo creo que debería decirlo, porque es una jugada que al final decide un campeonato. Y de otra cosa estaríamos hablando, de otra situación estaríamos hablando, si esto ocurre, por ejemplo, en una final de un Mundial. José María Bonilla, ¿cómo viste tú la jugada de la polémica?
Yo te lo digo muy claro, con normas y sin normas, con reglas y sin reglas, es un fuera de juego como un piano.
Carlos Sánchez Blas, ¿cómo lo viste tú?
Bueno, no solamente en el deporte, en el fútbol, sino en la vida, no todo lo legal se corresponde o se abraza con el sentido común. Yo creo que con el reglamento en la mano está bien pitado, pero atenta contra el sentido común. Es decir, es como si ahora nos dicen que por el tramo de la carretera de Valencia, kilómetro 20 de salida de Madrid, que el tráfico va fluido y no hay atasco, ponen una norma que hay que ir a menos de 40. Pues si te pillan a 60, evidentemente te pueden multar. Pero creo que todos coincidimos en que esa norma sería una burrada. Para mí lo tienen que revisar, creo que el central tiene que hacer su trabajo e intentar interceptar el balón, ya digo, con el reglamento en la mano legal, acierta el árbitro y también la sala VAR, pero con el sentido común muy discutible.
Bueno, pues hemos escuchado las opiniones de los partícipes, de los protagonistas, de Eric García, que fue el principal protagonista, de nuestros compañeros, cómo lo vieron, pero queremos saber también cuál es la opinión de un colegiado. Y hemos citado en este partido de la UNA a Víctor Esquinas Torres, es árbitro internacional que perteneció al Comité Madrileño y al que le agradecemos que esté con nosotros esta tarde en el partido de la UNA. Hola, Víctor, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
¿Y cómo lo vio usted? ¿La norma está bien aplicada?
Para mí no. Para mí la literalidad de la norma, y además, como anoche al oír algunos comentarios, pues me asaltó la duda, me descargué de la página de FIFA las reglas de juego oficiales en castellano para la temporada 21-22, y para mí lo que pasó anoche es una interpretación que va contra la literalidad de la regla 11 fuera de juego. Y si esa interpretación se ha circulado, se ha hecho a puerta cerrada y con nocturnidad y alevosía, porque yo, por más vueltas que le doy a la regla 11, aparte que durante 30 años hemos estado arbitrando siempre, y con que hayas visto fútbol, ni siquiera con que hayas jugado, sabes que el fuera de juego se produce en el momento que sale el pase del compañero.
Perdone que le interrumpa, es que no le escuchamos bien porque escuchamos ahí a los coches pasar. Creo que está usted en carretera. No sé si sería posible que subiera la ventanilla para que le escucháramos con más nitidez, porque se nos pierde un poquito el sonido.
Vale, ¿me escucháis mejor ahora?
Mucho mejor ahora. Hacía alusión a esa norma 11 del reglamento internacional en el que se habla de esa fuera de juego y en el que la norma es clara, lo que pasa es que luego viene la interpretación tanto del colegiado como del VAR en este caso, que hacen una interpretación a su juicio sesgada del fuera de juego, porque interpretan que Eric García interviene en el juego, cuando en realidad lo que vemos todos no es que intervenga, sino que hace lo que tiene que hacer, que es estirar la pierna para evitar ese pase.
Laura, ahí uno de los principios fundamentales para que haya fuera de juego, para que el fuera de juego sea activo, es que el jugador que está en posición de fuera de juego intente jugar claramente un balón cercano mediante una acción que tenga un impacto en un adversario. Estoy leyendo literalmente. Uh-huh. Intentando jugar claramente un balón cercano mediante una acción que tenga un impacto en un adversario. Cualquiera que haya visto fútbol, no haya jugado al fútbol, sabe que intentar jugar claramente un balón cercano no tiene por qué ser cara a cara al balón, sino que hoy en día el balón se juega de espaldas a él. Mbappé sale en posición de fuera de juego,
en la trayectoria en la que va a venir el balón, centradito y cara a puerta, cara al área, y Eric García es consciente que tiene a Mbappé a la derecha, con lo cual está influido nítidamente, está mediatizado nítidamente por la posición de Mbappé, con lo cual lo que pasa después ya no tiene trascendencia. Es decir, hay un jugador en posición que se convierte en activa porque interfiere en el defensa que va a ser protagonista posteriormente. Con lo cual, para mí, fuera de juego, de libro.
De hecho,
si hay una interpretación contraria, no la he visto escrita en ningún sitio. Y por lo que oigo a los jugadores, tampoco se les ha comentado ni a los capitanes ni a los jugadores que haya una interpretación contra la literalidad de la ley.
De hecho, también muchos hablan de que esa jugada ya debería quedar invalidada por el propio Linier en la posición antirreglamentaria de Mbappé cuando recibe el pase de Teo Hernández. Es decir, ahí ya hay fuera de juego y lo que pase después es lo que no debe tener lugar o debe ser interpretado. Cuando se ha hecho todo lo contrario, se interpreta el último pase de Eric García.
Sí, pero vamos a ver, eso sí que es verdad que los jueces de línea recibieron hace años, y máxime desde que está el VAR. Porque claro, si levantas el banderín y el árbitro pita y luego el portero se para y acaba en gol, pero el portero se ha parado porque ha oído el pito del árbitro, pues, y en línea se ha equivocado, imaginaros, pues estaríamos cometiendo también una injusticia. Por eso los jueces de línea aguantan un poco. Pero independientemente de eso, para mí es que influye, digamos que evita que Eric García actúe de forma natural. Claro. Influye directamente Mbappé en la decisión de Eric García. Es más, creo que si Eric García no es consciente, como es consciente, que tiene Mbappé lanzado a la derecha, probablemente saca mejor el balón. Es decir, es que influye directamente. Y además es que corre hacia el balón. Correr hacia el balón no es correr de cara al balón. O sea, vemos a grandes jugadores cómo hacen virguerías corriendo de espalda al balón. O sea, cómo hacen un control posicionándose previamente de espaldas al balón en la trayectoria del balón. Para mí el fuera de juego de ayer es nítido.
Víctor, me parece muy interesante tu reflexión, pero yo creo que al final terminamos en lo de siempre, ¿no? En la interpretación. Creo que el árbitro de campo interpreta, el de la sala VAR interpreta también, y al final hablamos de una interpretación. Ellos interpretan que sí, que no interfiere Mbappé en Eric García. Al final estamos en manos de lo que piensa o de lo que ve un árbitro en el terreno de juego, ¿no? En esta y en otras jugadas.
Ya, obviamente. El reglamento es interpretativo, o sea, pero es la época en la que los árbitros tenemos, y digo tenemos porque me sigo sintiendo árbitro, los mayores medios que ha habido en la historia. O sea, jamás hemos tenido la posibilidad de reflexionar y de analizar con la sala VAR. Y hay veces que tú dices, ¿por qué hoy han tardado 5 minutos? Y ayer se decidió en 30 segundos. O sea, yo creo que ayer faltó reflexión de uno y de otro para analizar la jugada. Faltó charlar entre ellos y decir, oye, ¿no estará mediatizado Eric García por la posición lanzada en fuera de juego previo de Mbappé? Quizás si se hubiesen hecho esa pregunta hubiesen llegado a otra conclusión. Obviamente, yo no me gano la vida con esto, ¿eh? Mi opinión es una más. De hecho, hace años que no hablo en una emisora y esta mañana me he metido yo solo en la boca del lobo. Sin que nadie me llamase.
Estaba tan indignado como estábamos todos y le ha podido la presión, ha llamado usted a Radio Marca para intervenir. Y después le hemos llamado nosotros para intervenir aquí en el partido de la una.
Sí, en mi caso es que anoche estaba viendo el partido en mi casa con mi hijo, amigos, estás con el WhatsApp y claro, la gente te pregunta. Entonces, pues es que a mí me parece desde lo más tremendo que he visto.
Es una interpretación.
De las manos ya ni opino.
Sí, es un. De las manos, bueno, de la mano, opino. Sí, esa la hemos dejado
ya
aparte.
Ni opino.
Le decía
yo
que
de
es
las
una.
De las manos ya ni opino. No me atrevo a opinar porque.
Que es una.
Ahí sí que es interpretación absoluta.
Que es una interpretación tan sesgada, Víctor, que si Eric no llega a tocar el balón, sí hubiera sido fuera de juego.
Pero ¿cómo le vamos a pedir a los jugadores que se queden parados?
Claro,
otra cosa es que el líder hubiese levantado la bandera y el árbitro ha hecho sonar el silbato.
Entonces, si levanta la bandera y haces una silbato, nos paramos todos.
Claro.
Pero, hombre, si no levantas la bandera, no haces una silbato, yo tampoco tengo una... No va corriendo con una cuerda atado a Mbappé, ¿sabes? Uh-huh. Él presupone que lo tiene por delante. Y no. Por eso le mediatiza, le influye, vamos, tan flagrantemente como si alguien se pone delante del portero tapando la visión del portero. Exactamente igual. Esa es mi interpretación.
No, mi reflexión, iba a decir, Víctor, mi reflexión es que es tanto un problema de interpretación como incluso de la propia redacción o conceptualización de la norma. Es decir, si el artículo famoso del fuera de juego del reglamento te está diciendo que siempre se habilita al atacante cuando el defensor juega de forma deliberada el balón, con tiempo, distancia y control de su propio cuerpo, y consideran que lo que ayer hace Eric García precisamente es jugar de forma deliberada el balón, con tiempo, distancia y control de su propio cuerpo, pues claro, te pitan el fuera de juego, cosa que evidentemente nosotros no creemos, porque luego por contra te dicen que si la jugada viene de rebote, pero claro, hay que irse a la conceptualización, al concepto de lo que considera el reglamento rebote, que solo es cuando golpea o rebota o intenta realizar una salvada, y esto de salvada, que es otra historia que se han inventado, que yo no sabía, parece ser que solo tiene que ver con un tiro que va a portería y que un rebote de un portero o de un propio defensa al final sale hacia un atacante y este concluye la jugada con gol. Entonces, yo creo que esto es un despropósito por todos los lados.
Eso es en situaciones posicionales para saber si son activas o no son activas.
Claro.
Lo de Mbappé ayer, ¿qué es lo que yo digo? El fuera de juego es previo a lo de Eric. Es previo a lo de Eric, claro. García. ¿Por qué? Porque en ningún momento hay fuera de juego de posición. O sea, hay influencia desde que arranca la carrera. Con lo cual, el fuera de juego es previo. Mm. Previo. Ya sé que son décimas de segundo, sí. Pero en el deporte décimas de segundo es la vida. Décimas de segundo te dan una medalla de oro en atletismo. Mm. El fuera de juego es previo. Es activo desde que da el pase. ¿Por qué? Porque influye en Eric García. Mm-hmm. Y porque corre hacia donde va el balón. Corre hacia donde va el balón.
Es que al final la interpretación...
Tenía que haber pitado, si yo estoy de juez de línea, de árbitro asistente, levanto la bandera, claro. Y el árbitro pita. Uh-huh,
claro.
Y ya ni siquiera nos acordamos si la toca Eric García o no. O sea, porque es que si aquí lo que queremos ver es una cesión de Eric García hacia el portero, y antes de que... y con Mbappé parado, imaginaos, Mbappé parado y una cesión de Eric García al portero. Es que no fue así. Es que Mbappé ha lanzado, uno de los jugadores más rápidos que hay en el fútbol mundial, ha lanzado y arranca por delante de Eric García cuando da el pase Teo.
Víctor, ya la última.
En ese momento, fuera de juego.
La última que le hago. ¿Cree que si el señor Taylor, el árbitro principal, hubiera ido a ver la jugada, hubiera pitado otra cosa?
Creo que si hubiesen, primero, lo he dicho antes, si hubiesen hecho la pregunta entre ellos, entre él y el del VAR, decir, oye, ¿no habrá influido, como dice la regla 11, el arranque en carrera y hacia donde va el balón de Mbappé en lo que ha pasado con Eric García? Si se hacen esa pregunta y luego lo ven, yo creo que lo anulan. Bueno, yo lo hubiese anulado. Puedo estar equivocado, ¿eh? Porque aquí ahora seguro que sale alguien que se gana la vida con esto y me dice que tengo el reloj parado. Uh-huh. Bueno, no.
Pues Víctor...
Veo más fútbol ahora que cuando estaban activos.
Víctor Esquinas Torres, le agradecemos mucho la llamada. Aunque no quiera dedicarse a esto, yo creo que debería darse una oportunidad porque lo explica usted muy bien, ¿eh?
No, me gano la vida con otras cosas. Gracias al destino.
Muy bien. Le dejamos ya que siga
No. No os envidio, que tenéis una diaria.
Sí, importante, sí. Gracias por atender la llamada, Víctor Esquinas Torres, ex colegiado internacional y del Comité Madrileño. Un abrazo fuerte.
Un abrazo a todos.
Bueno, pues era la opinión también de un colegiado, de un árbitro, que yo creo que era oportuna. Y como decíamos, Carlos, menos mal que esto ha pasado en la Nations League, porque si hubiera sido una final de un Mundial o una Eurocopa,
bueno,
evidentemente hubiera tenido mayor trascendencia.
Es posible que pase, de hecho ha pasado en la Liga Española. Lo que pasa es que pasó desapercibido porque fue la temporada pasada en un Real Sociedad Granada, el 0-2 del Granada, que marca Soldado. No es igual, pero es muy parecida. Y también se anuló.
No, también se, no, también se dio validez, perdón, al gol de Soldado y fue una situación bastante parecida. Bueno, pues depende, como tú dices, de la trascendencia. Desde luego, si esto pasa en un derbi o en un clásico, pues se va a montar otra vez la Mari Morena.
Yo
si
creo
pasa
que
en un Eibar Leganés o en un Eibar Cartagena, pues pasará desapercibido.
Yo creo que para que la regla deje de ser tal regla o para que la norma deje de ser tal norma, tiene que ocurrir estas cosas. Ha ocurrido en la Nations League, podría haber ocurrido en la final de un Mundial, para que esta regla se derogue en unos días, porque yo creo que se va a derogar.
Bueno, yo soy Laura, firme defensor del VAR como propuesta, no a lo mejor de la utilización al 100% de lo que se lleva haciendo durante los últimos años, pero hay una cosa que tienen que revisar los corbatas que analizan esto y que muchas veces no han jugado al fútbol, y es que se está acabando con la naturalidad del futbolista. Es decir, el central o el delantero que van al choque o van arriba o tratan de rechazar un disparo del contrario, dónde ponen la mano, posición natural, cuidado con el codo y demás.
Lo que dice Taylor ayer a Eric García, lo que dice Taylor es para decir a Taylor, mire, usted es árbitro, arbitre, no diga nada a los jugadores, porque me parece de una incongruencia total y absoluta.
Taylor yo creo que transmite...
Pero es que Taylor le dice a Eric García, usted hubiese quedado quieto.
Claro, por eso digo que el fútbol tiene un severo contratiempo si le tenemos que decir a un jugador que no trate de rechazar,
claro,
porque el jugador, entre otras cosas, no sabe si Mbappé está en fuera de juego de 3 metros o está en línea.
Eso es lo que le hemos criticado toda la vida a los defensas, que se quedan parados levantando la mano pidiendo fuera de juego.
Bueno, hasta aquí la polémica, chicos, que hay que hablar de muchas otras cosas y sobre todo también escuchar las impresiones de Luis Enrique, al que de nuevo el juego, sus apuestas, sí, su once, le sigue dando la razón, porque ayer España hizo un gran partido y si no hubiera sido a lo mejor por esta polémica del gol de Mbappé estaríamos hablando de otra cosa. Nota muy alta ante la campeona de Europa y la campeona del mundo, Carlos. Lo importante es lo que pasará dentro de un año en Qatar. Hay que quedarse con eso.
Sabe más de fútbol que nosotros, es evidente, por eso es el seleccionador de España. Y hablaba, bueno, lo primero, primera reflexión, lo que más rabia le dio en el partido.
Hombre, pues esa es un poco la pena de este partido, ¿no? Cuando hacemos el gol, este para mí es la pena de este partido y lo injusto del partido, que es que normalmente cuando un equipo recibe gol está tocado, dijéramos, está casi knockout y normalmente es un momento interesante para volver a hacerle daño y para poder generarle problemas, pero se inventa Karim Benzema un gol espectacular. Esa es la pena, que no hemos podido ni disfrutar ni meterles un poco el miedo durante más de 30 segundos.
Pero está muy orgulloso precisamente de esa identidad que ha ido construyendo y de un equipo que a día de hoy es bastante reconocible.
Da igual dónde juguemos, da igual contra quién juguemos, España hace su partido. Y uno podrá valorar si hemos jugado mejor o peor, y eso es normal, hemos hecho partidos de todo tipo, pero no creo que haya ningún aficionado español que no valore que España juega igual en todos los sitios. Da igual el estadio, da igual si está el público a favor, si está en contra. Nosotros salimos a jugar una de estas cartas y en eso me tengo que sentir muy orgulloso y muy satisfecho de lo que he visto.
Está construyendo un equipo de cara a esa clasificación para el Mundial de Qatar, así que lo mejor que puede decir Luis Enrique es que el equipo crece, la selección va para arriba.
Que en cuanto a confianza hemos sido capaces de ganar a los campeones de Europa y de ir de tú a tú con los campeones del mundo, pues seguro que para los jugadores es un refuerzo grande y para la actitud del equipo. Y seguro que yo voy a tener cada vez más problemas para hacer la siguiente lista, con lo cual es algo que también me gusta y creo que lo importante es que el equipo siga con esa identidad y con esa personalidad para seguir afrontando retos.
Pues la personalidad de jugadores como Gavi, otra vez fue titular, estuvo bien. Es verdad que evidenció su juventud en algunas acciones, por ejemplo, para mí demasiado rápido a veces pasa el balón. Luego también la apuesta de Rodri por Coque y García por Pau Torres. En la defensa estuvieron espectaculares Laporte, Azpilicueta, Alonso en el lateral zurdo y Oyarzabal una vez más el más activo en la delantera. Hay que decir de Busquets, Carlos, sí, que ayer fue elegido el MVP, el mejor jugador de la final.
Eso es, sí, del torneo, sí. El capitán de España, que habló después del partido también para más o menos poner de manifiesto ese reconocimiento y valorar el trabajo de esta selección, que como decimos parece que ya empieza o intentan a que empiece a cuajar.
Bueno, hay que darle valor al llegar hasta aquí, a jugar una final de un torneo que es nuevo pero que es muy difícil,
y quedarse con lo positivo y seguir creciendo, que esto nos sirva para mejorar, para coger experiencia y para competir. Yo creo que hemos hecho méritos para no perder. Nos queda un pasito más para poder conseguir títulos y ese debe ser nuestro objetivo.
La próxima ventana, Carlos, de la selección española.
El final de la clasificación para el Mundial de Qatar. Quedan dos partidos, en Atenas frente a Grecia y en Sevilla frente a Suecia. España depende de sí misma. Si gana los dos partidos, se clasificará primera de grupo y estará en Qatar.
Mientras tanto, se siguen jugando también partidos de la Eurocopa, de la Conmebol y con el virus FIFA, pues muy pendiente para Madrid y Atleti, que no van a jugar, eso sí, este próximo fin de semana porque se aplazan sus partidos, pero pendientes de otros futbolistas. José María Bonilla, por ejemplo, en el Madrid, pendientes de Hazard y Camavinga. En el Atlético de Madrid, Jiménez ha regresado antes de tiempo también.
Sí, han sido los tres jugadores que han regresado con problemas de esta ventana FIFA. La Federación Belga liberó a Hazard tras la lesión que sufrió ante Francia. Y el jugador regresó a Madrid, donde es examinado por los servicios médicos para dictaminar el alcance exacto de la lesión y confirmar, como dicen en Bélgica, que todo ha quedado en un susto y que no va a tener mayor problema para disputar el partido de Liga de Campeones ante el Shakhtar Donetsk. Camavinga también se vio obligado a abandonar la concentración de Francia Sub-21 con un hematoma en su pie provocado en el partido de Cornellá ante el Español, y todo apunta a que también se va a recuperar sin problemas para ese partido de Liga de Campeones. Y una de las peores noticias para el Atlético de Madrid se ha producido en el centro de la zaga. José María Jiménez se tuvo que retirar del encuentro ante Colombia de la fase sudamericana hacia el Mundial y ha tenido que dejar también a su selección. De este modo, el central rojiblanco no estará en el determinante encuentro frente al Liverpool en Champions League. Se une, eso sí, a la baja de Savic, que cumple sanción de 4 partidos en Europa. El central volvió a sufrir molestias musculares en el encuentro que Uruguay jugó frente a Colombia la semana pasada. Es decir, que con esos problemas musculares, todo parece indicar que se va a perder los próximos encuentros del Atlético de Madrid, el central uruguayo.
Anoche se jugó una Argentina 3, Uruguay 0, con protagonismo para jugadores tanto del Madrid como del Atleti.
Sí, Rodrigo De Paul fue titular en esa Argentina 3, Uruguay 0, anotó un gol, jugó 65 minutos, Ángel Correa no tuvo minutos, eso sí, también disputaron todo el encuentro Luis Suárez y Fede Valverde por parte del conjunto uruguayo. Militao jugó 72 minutos en el Colombia 0, Brasil 0, donde Vinicius no participó, y Héctor Herrera jugó el partido entero en el México 3, Honduras 0. Le queda a Héctor Herrera, eso sí, un partido más en la madrugada del jueves al viernes ante El Salvador. Oblak juega hoy el Rusia-Eslovenia, Modric el Croacia-Eslovaquia, Trippier juega mañana martes el Inglaterra-Hungría, también mañana martes Jovic el Serbia-Azerbaiyán y Álava el Dinamarca-Austria. Para la madrugada del jueves al viernes, como tú bien has comentado, ese Argentina-Perú y el Brasil-Uruguay.
Bueno, pues todavía queda mucho para que vayan llegando esos internacionales. Esperemos que poco a poco, sin ningún altercado más ni ningún incidente más en forma de lesión. El que se ha enfadado mucho, Carlos, ha sido el portero del Real Madrid, Thibaut Courtois, sí, con la UEFA y por la obligación de hacerles jugar ese partido del tercer puesto de la Nations League.
Sí, ha aprovechado ya para emitir una reflexión que va mucho más allá de esta historia del tercer y cuarto puesto de la Liga de Naciones, porque entiende que ahora mismo el calendario actual es una locura y cada vez se lo están poniendo más complicado a los futbolistas, en los que, dice Courtois, ni UEFA ni FIFA piensan.
Es el partido del dinero, seamos honestos sobre este partido. Solo jugamos porque para UEFA es dinero extra, un partido más para la televisión. El año que viene tenemos el Mundial en noviembre, tenemos que jugar hasta finales de junio de nuevo. Nos vamos a lesionar. Nadie cuida de los jugadores nunca. Y en junio, después de una temporada larga, jugaremos 4 partidos de la Liga de Naciones otra vez. Tendremos 2 semanas de vacaciones y eso no es suficiente para encarar 12 meses al más alto nivel. Si nunca decimos nada, siempre pasará lo mismo. UEFA se molesta porque hay equipos que quieren organizar la Superliga, pero ellos no cuidan de los jugadores, solo cuidan sus bolsillos. Y esto está mal. Escuchas que quieren poner la Eurocopa y el Mundial cada año. ¿Cuándo vamos a descansar? Nunca. Así que los jugadores de alto nivel se lesionarán y se lesionarán y se lesionarán. Hay que tener cuidado, no somos robots. Más y más partidos y menos descanso. Nadie cuida de nosotros, así es.
Pues oportunas esas declaraciones. Y bueno, pues ojo que la intención es jugar mundiales cada dos años y Eurocopas, así que veremos a ver. Carlos, ¿el Madrid vuelve mañana a los entrenamientos?
Sí, mañana a los entrenamientos. Vamos a ver cómo están Camavinga. Bueno, Camavinga de hecho ni siquiera ha podido jugar con la Sub-21. Ya se marchó porque sufrió un golpe en el partido contra el Español y eso le provocó esa lesión. El Madrid insistió, Francia no hizo ni caso, ha vuelto lesionado, pero bueno, de aquí al martes de la semana que viene probablemente esté recuperado. Y luego el tema Sar, claro, que se lesionó en el partido contra Francia, la semifinal, y veremos hasta dónde llega la lesión.
Bonilla, el Atlético entrena esta tarde.
Sí, a las 7 en el Cerro del Espino de Majadahonda. Imagino que los jugadores que han participado en las semifinales y en la final de la Nations League regresarán a ponerse a las órdenes de Diego Pablo Simeone, aunque indudablemente ninguno de ellos yo creo que van a entrenar en el día de hoy.
Y el Rayo Vallecano y el Getafe sí van a jugar esta jornada, la novena, ya el próximo fin de semana. Recordamos que el Granada Atlético de Madrid y el Real Madrid Athletic quedan aplazados porque los jugadores sudamericanos van a llegar tarde, aunque por ejemplo yo me pregunto Carlos Sánchez Blas, que también jugó ayer un tal Falcao con Colombia, ¿no?
Sí, 74 minutos contra Brasil, ha sido titular en los dos partidos de Colombia en esta ventana de la Conmebol, y le queda un partido, claro, va a llegar justo. Lo que pasa es que el Rayo juega el domingo y por ese lado Falcao podrá jugar ese partido contra el Elche el próximo domingo a las 12 en el estadio de Vallecas. No hay abonos del Rayo Vallecano y ya estamos en la última semana antes de que vuelva la competición. También han jugado Baliu con Albania unos minutos, volvía dos años después, el jugador nacido en Girona, y Stole Dimitrisky, titular habitual en Macedonia del Norte. Y me quedo con una pancarta en ese Colombia-Brasil que supone y que refleja lo que impacta Falcao en el Rayo Vallecano, una pancarta en la grada del estadio colombiano: Tigre, somos del Rayo desde la cuna hasta el cajón. Es decir, que la gente colombiana ya viste la franja roja. Y el Getafe, estamos pendientes y con mucha expectación del debut de Quique Sánchez Flores. Será el sábado en el Ciudad de Valencia contra el Levante a las 6:30. Vamos a ver si puede llegar Vitolo después de la lesión muscular. Y bueno, va a traer a la gente fresquita después de las ventanas, porque Maximovic solamente 3 minutos con Serbia el sábado en Luxemburgo. Mitrovic no jugó y Gené 82 minutos con la selección nacional de Togo.
Pues analizamos también la jornada en segunda división, la novena que sí se ha disputado este fin de semana, y ayer el derbi del Fernando Torres se quedó en casa, fue en Labrada 2, Leganés 1, nos lo contó Javier Rodríguez. Hola Javier, buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Buenas tardes. Y además con un gol en el último minuto, para que el Fuenlabrada terminase de completar la remontada frente a un Leganés que se adelantó muy pronto con el tanto de Fede Vico, que consiguió la igualada al Fuenlabrada con un cabezazo de Envía, y una segunda parte mucho más igualada consiguió romper ese empate el Fuenlabrada con el tanto, que digo, de un hombre que lo dio todo en ese último córner, como fue Sotillos, para terminar remachando la faena y dejar los 3 puntos en Fuenlabrada.
En el 90, Alejandro Sotillos hacía el 2-1, que sonó así.
¡Ojo el balón a esquina! ¡Gol, gol, 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 gol! Zozulia y el balón tras la parada de Iván Villar, lo recoge Sotillos, que fusila sin dolor desde la frontal de la chica para dejar los 3 puntos en el Torres. Marca el Fuenlabrada, marca Sotillos, marca el conjunto de Oltra. 44 de juego, segunda parte, Fuenlabrada 2, Leganés 1.
Alejandro Sotillos, buenas tardes.
Hola, buenas.
Mola escuchar tus goles por la radio.
Sí, la verdad es que escuchando la narración se me vuelven a poner los pelos de punta de sentir otra vez la emoción.
¿Era el primero que marcabas con el Fuenlabrada?
Es el primero que marco en segunda. Oh. Metí en segunda B otro gol importante, pero este creo que es un poco más especial.
Bueno, si quieres te lo mandamos entonces por MP3, por correo electrónico, ¿eh?
Sí.
Cuéntanos, ¿cómo lo viviste? ¿Fue un partido intenso? ¿Fue un partido de ida y vuelta, correcalles, el Leganés las tuvo, el Fuenlabrada también? Pero bueno, yo creo que al final se impuso, pues, sobre todo el balón parado, porque los dos goles que hicisteis fueron así: el primero con ese saque, esa falta magistral de Pedro León que peina en Vía, y este segundo de una salida de córner, estás muy atento al rechace y haces el 2-1 definitivo. Estuvisteis en las jugadas claves, como dijo vuestro míster, donde teníais que estar.
Eso es, creo que en las jugadas clave al final nosotros acertamos mucho más que ellos, por eso pudimos llevarnos el partido. Pero sí que es cierto que arrancamos muy bien el encuentro, ellos al final consiguen hacernos un gol, pero nos sobreponemos bastante bien porque seguimos con nuestro modelo de partido que teníamos planteado, no nos hizo cambiar, seguimos luchando y empatamos relativamente pronto y ya a partir de ahí creo que nosotros quisimos ganar más que ellos, lo buscamos más y al final tuvimos la recompensa.
Uh-huh. Dijo también Oltra que por fin empezáis a encontrar esa continuidad que os ha costado en estas primeras jornadas. Es verdad que veníais de perder contra el Málaga, pero estabais haciendo muy buenos resultados y bueno, pues ahora ahí también ayuda mucho, ¿no? Verte séptimo a tan solo un punto del playoff y eso pues da mucho ánimo porque recoges el fruto del trabajo, ¿no?
Creo que fue un partido muy completo de principio a fin del equipo, salvo en algunos momentos del partido, pero creo que eso es algo normal y eso es lo que nos tiene que servir para seguir con esta competitividad que hemos logrado en estos últimos partidos y ir a Ponferrada con la mentalidad de seguir haciendo las cosas bien y seguir mejorando en la clasificación y en el terreno de juego.
Otro de los aspectos que destacó Oltra en la rueda de prensa posterior al partido, ¿qué tal, Sotillo? Buenas tardes. Es la afición, la comunión con la grada del Torres, que ayer empujó al equipo en volandas hasta el último segundo, ¿eh?
La afición ayer estuvo de 10. O sea, desde el campo se sentía una conexión con el público que te lleva en volandas. Creo que para ellos también era un partido muy importante y nos lo hicieron notar a nosotros desde incluso el día de antes del partido, viniendo a apoyarnos al estadio. Y en el partido hubo momentos que es que con su ánimo nosotros se sentía muchísimo.
Los goles están corriendo a cargo de jugadores que no estáis tan acostumbrados a vivir en el área contraria, pero me gustaría saber qué opinas del trabajo sucio que hacen hombres como Zozulia, que hacen hombres como Kanté, que no son tan visibles de cara a la galería, que no se ven en los highlights del día siguiente. Pero me gustaría que hablases de ese trabajo sucio que hace todo el equipo del Fuenlabrada para que al final se consigan resultados como el de ayer.
Sí, el trabajo de ellos es primordial. A nosotros creo que nos sirve muchísimo, aunque los goles se estén repartiendo, que tampoco lo veo mal porque al final somos un equipo y mientras lleguen los goles creo que no hay problema, da igual quién los meta. Pero sí, su trabajo es muy importante. Al final Zozulia ayer en el partido, el segundo gol que consigo meter yo es prácticamente gracias a él, porque antes viene una acción que la baja con el pecho, remata y se va a córner y después en el área la gana y creo que eso vale tanto como incluso el gol. Uh-huh. O sea, el trabajo irreprochable de ellos.
Irreprochable. Alejandro, que digo que otro día hablamos de Zozulia, que hay que hablar también de los defensas, que además de marcar goles lo estáis haciendo fenomenal porque sois uno de los menos goleados de la categoría.
Sí, aunque yo creo que depende más del trabajo del equipo. Creo que como bloque hemos crecido en el aspecto defensivo, somos más compactos, les cuesta más generarnos a los rivales y bueno, luego nosotros también los centrales estamos muy acertados y al final se nota en la solidez del equipo cuando trabajamos todos. Creo que tiene su recompensa.
Bueno, Alejandro, cuéntanos cómo te estás sintiendo, hombre importante para Oltra. Lo fuiste ya en tu primera etapa con Meren, aquella temporada en Segunda División B, donde nos dices que conseguiste ese primer gol, después llegó esa lesión tan grave, también a principios de este año te lesionabas, pero bueno, has vuelto con fuerza y estás contando con el apoyo de tu entrenador que ve en ti un hombre seguro en la defensa. ¿Cómo lo estás viviendo todo este segundo periodo en Fuenlabrada?
Sí, el apoyo del míster es muy importante porque al final es quien te da confianza, pero también con el trabajo diario, después de las lesiones que he sufrido, el no rendirte, el seguir trabajando. Al final eso te lo tienes que generar tú mismo, la confianza, volver a sentirte un jugador especial y bueno, luego cuando el míster te pone en el 11 y te salen las cosas bien, pues te sientes bastante bien y vas cogiendo más moral todavía, si cabe.
¿Tienes club de fans ya en Pinto o no?
No, de momento en Pinto no. En Fuenlabrada tengo unos chicos que me apoyan mucho, pero... Pero ya está.
Oye, me gustó también mucho ayer la celebración, la dedicatoria que tuvo Cedric contigo, ¿no? Es compañero en el Fuenlabrada, ahora en el Racing, que marcó también esta jornada con el Racing de Santander ante el Calahorra y hablaba de que celebrabais los goles de la misma manera y que se acordaba mucho de ti, se alegraba mucho.
La suerte del fútbol es que cuando coincides con compañeros y hay otros compañeros a lo mejor más especiales que otros, y en mi caso Cedric siempre ha sido como un amigo más que un compañero, y aunque estemos en la distancia, él esté en Santander, yo aquí en Fuenlabrada, siempre estamos en contacto y la verdad que nos tenemos muchísimo aprecio.
Por último, ¿qué le decimos a esa gente que os apoyó ayer en el Fernando Torres? ¿Un Fuenlabrada de playoff o pasito a pasito?
Bueno, pasito a pasito, creo que no hay que perder la cabeza, creo que hay que pensar en el partido de Ponferradina, hacer las cosas bien, y yo creo que si el equipo sigue haciendo las cosas bien, seguimos en nuestra dinámica de ser intensos, peleando cada partido, podemos obtener buenas cosas, pero creo que hay que mantenerse con los pies en el suelo, siempre.
Alejandro Sotillos, muchas gracias por estar con nosotros y nada, que nuestra enhorabuena por ese gran gol que conseguiste ayer.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Hasta luego. ¿Algo más, Javier, de esta victoria del Fuenlabrada ante el Leganés? Al Leganés le deja muy tocado, bueno, por cierto.
Sí, le deja en una posición bastante delicada. Caras largas ayer en la expedición pepinera tras el partido. Asier Garitano hizo autocrítica. También coincidió en que era un partido que podía haber caído del lado del conjunto de Leganés, pero que evidentemente el balón parado había sido un aspecto en el que habían trabajado y que no consiguieron evitar así la derrota frente al Fuenlabrada. El Leganés, que jugará la próxima jornada frente al Valladolid, el próximo domingo, por su parte, como decía ahora Sotillos, el Fuenlabrada jugará a las 9 de la noche el próximo domingo en el Toralín frente a la Ponferradina.
Y también grandes noticias para el Alcorcón y también sobre la bocina. En el minuto 91 llegó el gol de la victoria, 1-0 ante el Burgos, con el gol de David Fernández, otro madrileño que dio una alegría, sobre todo al entrenador Jorge Romero, que conseguía su primera victoria al frente del Alcorcón. Nos lo contó en esta sintonía Diego García. Diego, buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Buenas tardes. Lo cierto es que ayer el Alcorcón hizo quizá el mejor partido de la temporada, salvando evidentemente el partido de Andúba frente al Mirandés, donde ganó por 1-3 y fue la única victoria del año. Esta victoria, segunda de la temporada, la primera en Santo Domingo, hace, bueno, pues certificar y rubricar que este equipo parece que tiene una pequeña mejoría, sobre todo en cuanto a resultado y sobre todo también en lo que es la parte ofensiva. Ayer pudo ser bastante más amplia la ventaja que sacó el Alcorcón frente al Burgos. Tuvo opciones para ello, tuvo opciones para irse incluso al descanso ganando por 1-2-0 al marcador, pero es verdad que tanto Herrero, el portero del Burgos, como también el larguero, impidió que el Alcorcón se adelantara antes en el marcador. No fue hasta el 90, hasta el minuto 90, cuando marcaba David Fernández ese tanto que le daba los 3 puntos, la victoria a un Alcorcón necesitada, una, bueno, victoria de oxígeno absolutamente que le da tanto a Jorge Romero, que acaba de llegar evidentemente, como al equipo alfarero para intentar salir de esos puestos de descenso, que es el objetivo número uno de este equipo, y sobre todo, bueno, las sensaciones, ¿no? Unas sensaciones donde este Alcorcón parece que mejora tanto en el centro del campo como en la parte ofensiva. Es verdad que sigue faltando gol, de hecho Jorge Romero ayer lo confirmaba en rueda de prensa. También es verdad que el propio técnico aseguraba que cuando no entra la pelota, cuando no llegan los resultados, cuando no sale nada, parece que faltan muchas cosas, pero cuando empieza a salir y cuando empieza a venir los resultados y a ganar partidos y a marcar goles, pues todo empieza a ser mucho más fácil, ¿no? En esa sintonía de mejoría es la que quería expresar y explicar también el técnico Jorge Romero de este Alcorcón, y sobre todo seguir mejorando para que ahora el próximo rival, que no va a ser nada fácil, el Sporting de Gijón en el Molinón, se lleve pues otro varapalo del Alcorcón y consiga la victoria a domicilio. A ver si es posible, a ver si lo consigue. De momento, ayer nos dejó buenas sensaciones un Alcorcón que ya va de 3-3.
Pues ojalá sea así. Sigue siendo golista, eso sí, el Alcorcón, pero consigue esa victoria importante. En Madrid al tanto, Primera Federación y Segunda Federación, Carlos Sánchez Blas, que nos dejó la jornada.
Bueno, de momento dos son risotas, la del Rayo Majadahonda y la del Sanse. En el grupo norte de Primera Federación, Majadahonda ganó en Zamora con gol de Raúl Sánchez. Sanse ganó el derbi contra el Internacional con gol de este tipo, Arturo.
Este año es muy importante sacar puntos en casa, porque creo que no ganar te penaliza mucho, porque los equipos ya están viendo que está todo muy igualado. Y bueno, mientras podamos seguir sumando de 3-3 en casa, será muy bueno. Sí, sí, ya el año pasado fueron derbis, por decirlo así, calientes. Y bueno, pues este año seguimos la misma dinámica. Al final yo creo que los dos equipos nos conocemos mucho, tanto entrenadores de aquí han estado allí como de allí han estado aquí. Y bueno, eso siempre se nota.
Segundo el Rayo, séptimo el Sanse, empatado con el cuarto, que es el Depor, al que visita la próxima jornada. Dos tristezas en esta primera federación internacional. Otra derrota a 4 de la salvación, 3 derrotas seguidas, y también el Castilla, 4 derrotas en 4 partidos fuera de casa, más 1 con respecto al descenso la semana que viene, miniclásico contra el Barcelona B. Segunda federación, primero a Darbe. Lega B en zona templada, Naval, 13º puesto, muy peligroso, Móstoles penúltimo, 5 de 18 puntos. Y tercera federación, líder Fuenlabrada Promesas, 17 de 21 puntos, cuidado con el Atleti que no arranca, que es esto, y atención al Carabanchel, no ha ganado en la presente temporada.
En la Liga Femenina ganó por fin el Real Madrid 2-1 al Eibar, primera victoria de la temporada, cayó el Rayo 1-3 ante la Real Sociedad, espectacular partido el del Madrid, 4-5 ganó en la cancha del Betis, mientras que el Atlético de Madrid caía 0-3 en el Clásico ante el Barcelona. Y en la Liga ACB ganó el Madrid, perdió el Fuenlabrada.
Sí, y ganó Estudiantes. Y fíjate, mejor que escucharme a mí, JC Carroll, sobre su futuro en el Madrid esta mañana desde Utah.
Me desperté pensando en el Real Madrid, España. Hace mucho tiempo he querido mandar un mensaje diciendo gracias a todos los grandes aficionados, por los mensajes. Mucha alegría verles en el grado otra vez, apoyando al Real Madrid. Lo ganaron hace muchas semanas, pero enhorabuena para la Supercopa. El gran MVP, Sergio Llull, increíble. Esos últimos meses aquí en casa han sido muy importantes, pasando tiempo con los seres queridos, con mi familia, mis padres y abuelos. Espero que todos se estén cuidando bien. Un fuerte, fuerte abrazo a todos y hablamos pronto.
Un abrazo, socio, y un poquito menos enigmático. La próxima vez lo diré bien, enigmático. Real Madrid 5-0 de balance, 1-4 para Fuenlabrada en la ACB, y Estudiantes se estrenó con victoria. Gran partido de Javi Beirán.
Sí, el objetivo era ganar, divertir, ya que ganábamos al público que ha venido, que nos ha estado apoyando, y seguir haciendo las cosas bien, porque esta semana es complicada con 3 partidos, 2 fuera de casa, y las buenas sensaciones nos van a ayudar para lo que viene el miércoles y el domingo. Bueno, yo creo que en los momentos malos nos van a venir muy bien, en los buenos por supuesto, pero no están acostumbrados la gente a jugar con un pabellón así de grande, lleno si puede ser, o con muchísima gente. Los vamos a necesitar.
Y el último minuto de este partido de la una para hablar de un madrileño también, de Carlos Sainz, que salió ayer en la última línea de parrilla, que terminó octavo y que fue elegido el mejor piloto de la jornada en el Gran Premio de Turquía. Juanma Fernández, director de Pole Position, buenas tardes.
Buenas tardes, Laura. Vaya carrerón que ha hecho el madrileño. Remontó 11 posiciones para terminar octavo y, ojo, que si no llegase por ese error en el pit stop en el que perdió 8 segundos, podría incluso haber llegado a ser sexto en la carrera de ayer. Primera vez que es piloto del día en la Fórmula 1.
Victoria para Mercedes y Verstappen recupera el líder del Mundial.
Así es, se pone con 6 puntos de diferencia sobre Lewis Hamilton, que ayer intentó aguantar con todos los mismos neumáticos durante toda la carrera, fue imposible para un boxer, finalmente quinto, y veremos, porque el próximo capítulo será en 15 días, quedan 6 carreras y todo está muy igualado por la parte de arriba.
El próximo Gran Premio será en Estados Unidos. Gracias, Juanma, un abrazo.
Fuerte abrazo para todos.
Hasta luego. Hasta aquí el partido de la una de Onda Madrid. Se quedan con los servicios informativos con David Junquera y la próxima cita con el deporte esta tarde a las 7:30 en el Enfoque del Deporte con Rodrigo de Pablo. Gracias por su atención. Que tengan buena tarde. Adiós.
El partido de la una.
En Onda Madrid.